El hospital, porque ahí, por ejemplo, nombran al doctor Gaya, quien lo conocí porque desde los 5 años que voy al hospital, que me llevaba mi mamá. Así que bueno, primero vamos a pasar este audio y después ya directamente vamos con el doctor Fabián Castro Barros, neurocirujano. Dale vida a ver al audio.
¿Será que está como
y ponele altavoz? A ver, vamos.
Qué cosita preciosa.
Dani, el 20...
Bueno, como siempre se traban los audios.
Dani, el 23.
El 23.
El 23, espera que se corta.
Y es de abril, seguro. Seguro que está diciendo que el 23 de abril.
Dani, el 23 de abril de 1930, lo dice el libro de efemérides zarateña del siglo XX que publicó el debate con la autoría del profesor Sergio Daniel Robles. 23 de abril de 1930, se inaugura el Hospital Regional de Zárate por iniciativa del doctor Horacio Pérez de la Torre y el diputado Ireneo Mario Castex. Al acto inaugural asistieron, entre otros, el director general de higiene, doctor Joaquín Durquet, el secretario de la repartición, doctor Luis Raskowski, y el intendente municipal Estanislao de la Torre. Su primer director fue el doctor Horacio Pérez de la Torre y su director el doctor Eduardo Brandt. El plantel médico quedó completado con los doctores Aurelio Aleotti, Rafael Roldán Vergés y Miguel Bertero como jefe de sala, Amadeo Paradaleo en rayos X, Hamilton Casinelli en cirugía, Aurelio Fernández en farmacia, Enrique Gaya en el laboratorio y la señora Ernestina S. de Morales en maternidad. Informó el debate.
Perfecto, Danielito, por la efeméride completa, ¿eh? 90 años cumplió nuestro hospital hace muy poquito tiempo y ya le estoy dando a Claudio Vidal, vamos a sacar, si sale, la comunicación con el doctor Fabián Castro Barros, neurocirujano. Ahí ya lo tiene en altavoz, Claudio, ahí está, llamada conectada, póngamelo, a ver si lo podemos copiar, ya está... No apriete más nada, ahí, no. Ahí lo está escuchando, creo, el doctor...
Hola.
Fabián Castro Barros.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Habla Claudio Vidal, acá en el programa...
Ahí
de
estamos,
Dani,
estamos conectados,
gente. Pongo en el aire.
Dale, Claudio, buenísimo.
Dale.
Hola, doctor Fabián Castro Barros, ¿cómo le va?
Hola, Daniel, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
¿Cómo va, doc? Bueno, primero, bien, muchas gracias... Bien. Y después felicitaciones, ¿eh? Porque recién pasábamos una efeméride. En 90 años es la primer neurocirugía que se realiza en nuestro hospital. Y claro, no todo es COVID, así que esto también hay que destacarlo, ¿no?
La verdad que sí. Yo me enteré hace poco, en realidad me enteré el mismo día que fui a operar. No estaba al tanto de esto, pero bueno, la verdad me pone contento por el hospital y bueno, por la ciudad de Zárate también.
Claro, el doctor Guido nos decía que había traído 2 o 3 neurocirujanos, pero bueno,
sí.
Nos dijo eso, ¿no es cierto? Que son los de su equipo, pienso yo.
Sí, 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 fuimos con el equipo, hay uno de los doctores es oriundo ahí de Zárate, que es el doctor Paulo Márquez Sánchez.
Ajá.
Que él estuvo ayudándonos también, que él trabaja ahí en el hospital también, así que la verdad que bien, pudimos... trabajar, operar a un chico que había tenido un accidente con la moto y la verdad que bueno, gracias a Dios está bien, hoy casualmente lo pasamos a ver y estaba todo muy bien.
Sabiendo que le iba a hacer esta nota, pero mire qué casualidad, doctor.
Sí.
Yo le iba a preguntar por la gente que les da trabajo a ustedes, que son los que andan con el casco colgado del brazo en la moto. Ahí veo uno, ¿ves? De campera roja que está pasando, le cuento, está moviendo por una ventana de la radio. Y bueno, sí, le iba a preguntar que debe ser también en accidentes lo que más ustedes ven por ahí en neurocirugía, lo que no usan casco,
lamentablemente,
¿no?
Sí, lamentablemente es lo más frecuente en el trauma, lo que uno ve en la guardia. Uno cada vez que uno ve en una moto con una persona sin casco, la verdad que no decimos qué falta de concientización que hay, porque cambia totalmente el panorama, el tener casco a no tenerlo. Muchas veces cuando no lo tienen ya llegan al hospital con escasas chances o en caso de sobrevivir quedan con secuelas muy invalidantes, muy graves, lo cual la verdad que es lamentable para las personas.
Doctor, mire, yo le iba... Mire, así, imaginándome, le iba a preguntar si habían operado un tumor, si habían reemplazado una válvula, que eso es estar enfermo. Lo otro de la moto es como se dice con el COVID, es ir a buscarlo, ¿no?
Claro, claro, sí. Sí, sí, lamentablemente esas cosas a veces no llegan a la guardia y bueno, uno tiene que estar preparado. La idea es, hoy lo hablamos con la dirección del hospital y todo, es empezar a poder tratar patologías crónicas que sean para ya sea tumores o hernias de disco en la columna, diversas patologías que por ahí son más crónicas, que bueno, la gente se puede ir acercando al hospital y vamos a ir tratándolos. Los que necesiten una neurocirugía serán debidamente operados y los que no serán tratados en forma médica sin tener que intervenirlo. Sería lo ideal. Yo siempre le digo a mis pacientes que mi idea no es operar a nadie. Por más que yo hago neurocirugía y que en parte es un medio de vida para mí, no es mi idea estar operando a la gente, sino que es tratarla y siempre dejando para última instancia el procedimiento quirúrgico.
Ajá. Me imaginaba, por ahí ya le dije, que era una operación programada y le quería preguntar, porque no es fácil ingresar al cerebro, la noche previa, por ejemplo, una cirugía programada, si bien usted está acostumbrado, todo, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? No sé, ¿qué sensaciones vive un neurocirujano que va a ingresar al cerebro de un ser humano?
Y al principio la verdad que sí, uno cuando recién inicia en la carrera es una curva de aprendizaje que va realizando y al principio, bueno, uno tiene sus miedos, tiene sus dudas, pero siempre apoyado en la teoría que fue estudiando durante diversos años. Y bueno, uno se prepara también, hay ya cosas que están protocolizadas, abordajes, por donde uno, cuando hay una lesión en determinada parte del cerebro, cuáles son los abordajes posibles que uno puede utilizar. Y bueno, también va la experiencia de uno con qué mejores resultados tiene con algún tipo de abordaje que con otro.
Ajá. Doctor, le hago una preguntita. Vio que los jugadores de fútbol se retiran, qué sé yo, 35, 36, y ahora se extienden un poquito más. El neurocirujano, a ver, porque claro, no estamos operando una rodilla. ¿Tiene una vida media y después comienza a ser, por ejemplo, profesor de otros en la cirugía? Porque estimo que, bueno, por ahí la mano puede llegar a temblar un poquito más avanzada la edad.
Mire, es muy personal y muy particular. Hay neurocirujanos, grandes profesores que tienen... No por decir edades, ¿no? Pero que son muy grandes y la verdad que tienen el pulso intacto y bueno, y son excelentes. Y hay otros que por ahí prefieren anticipadamente delegar un poco a los más jóvenes, pero siguen ahí estando ayudando y enseñando obviamente desde su lugar.
Claro, claro, sí, haciendo un control y contralor. Yo le había comentado, ¿no? Y vamos a recordarlo también, porque el doctor Jamer, de la ciudad de Zárate, el papá de Panchito y Guillermo, que son sus hijos, hace mucho tiempo en diario La Razón, creo que era, yo vi la nota así colgada en una pared, en un cuadrito, él llega al cerebro y se encuentra con una mosca. Imagínese que los elementos hace más de 50 años que le estoy diciendo no eran los mismos.
Obviamente,
y una vez
obviamente.
Que abrió y la vio, la extrajo con la lengua para no romper nada del cerebro. Y eso fue muy destacado a nivel país. Así que bueno.
Sí. Hay historias, la verdad, que sí, que antiguamente se utilizaban diversos métodos, que bueno, obviamente con el tiempo se fue cambiando los paradigmas y se fueron perfeccionando las técnicas, así que... Pero bueno, en el momento de la época en los cuales se llevaban a cabo... obviamente daban resultados, así que bueno, eso era, la verdad, fueron los pioneros y después a partir de esos puntapié se fue mejorando las técnicas y bueno, descubriendo otras cosas las cuales uno fue implementando a lo largo de los años.
Ahí le comenta algo Claudio Vidal.
Fabián.
Sí.
Espere que tenemos una copla.
¿Me escuchás? Te cuento, bueno, lo de...
Es el celular, se nos está acoplando. Ahí,
¿me escuchás?
Ponelo un poquito más lejos.
Yo lo escucho.
Ah, bueno, escúchame, Fabián, buenas tardes. El doctor Jamel era cirujano, no era neurocirujano como son ustedes. Claro. Acá claro. Teníamos muy buenos cirujanos en Zárate. Bueno, uno de ellos era el doctor Jamel, uno, ¿no? Lo sí. De la mosca se sabía, y también hizo otra operación de alguien que se clavó un cuchillo en el corazón.
Ah, sí, sí.
Creo que de apellido Surraco. Y año a año, la persona esa que, bueno, que el doctor Jamel le había salvado la vida porque él se quiso suicidar, año a año en la clínica Belgrano, en la ex clínica Belgrano, porque ahora no quedó nada, quedó solamente unos consultorios donde atiende Pancho Jamel, el señor Surraco le mandaba una placa, ¿no?, de recordatorio por cada año de vida que le había hecho. Y es lo que vos decís, ¿no? En aquella época había no había la tecnología que tenemos hoy por hoy.
¿Sí? Claro.
Hoy por hoy tienen todo computarizado, y en esa época no había nada.
Exacto, exacto.
¿Viste? Pero
sí,
bueno.
Cambió mucho la medicina y en muy pocos años. Y año a año va cambiando, claro, mucho más a pasos agigantados. Y bueno, uno tiene que estar siempre persiguiendo los avances científicos y tecnológicos para poder estar a la altura de las circunstancias que se vive.
Claro. Doctor Fabián, a ver, siempre que hago una entrevista, y le agradezco porque yo no soy periodista, al entrevistado le digo, ¿hay algo que no le hayamos preguntado, que usted quiere extenderse, o en algo que he dejado de lado en preguntarle? Porque a lo mejor...
Charlando con mi padre hoy, casualmente me recordaba, mi abuelo nació ahí en Lima, en parte de Zárate, y tengo, bueno, mi bisabuela, que es de apellido Fuentebuena, yo no la llegué a conocer, también, bueno, es de ahí, de oriunda de ahí, mi papá me decía que era conocida en Zárate, así que bueno, me dijo, mirá lo que es el paso del tiempo, que ellos ya fallecieron, pero bueno, si estuviesen vivos estarían muy contentos de ver que yo estoy por sus pagos trabajando y bueno, y ayudando a la comunidad de Zárate.
Y dándole vida a nuestra ciudad. Doctor, muchísimas gracias. A ver, cualquier otro logro, otra operación, algo, lo que necesite usted, cuente con el programa, con la FM para difundir, porque esto hay que difundirlo, ¿vio?
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros la idea es poder estar cerca de la comunidad, que lo que sea que necesiten de neurocirugía dentro del hospital y bueno, de las otras especialidades obviamente también. Vamos a estar abiertos para ayudarlos. Yo soy especialista en columna y también estoy terminando ahora un fellow, que es una subespecialización en base de cráneo en el hospital italiano, y bueno, trabajo también en el hospital militar como médico de planta y en el hospital de Moreno también como médico de guardia, así que todo lo que podamos brindar a la comunidad de Zárate, estamos abiertos para ayudarlos.
Su voz es joven, pero su experiencia es muy amplia.
Tratamos de estar siempre trabajando y perfeccionándonos en todo momento que podemos.
Joven. Es distinto a mí usted, pues yo trato de ser joven, pero obvio. En cualquier momento le llevo mi columna, Doc.
Cuando quiera, no hay ningún problema.
No, si usted no quiere operar. Bueno, doctor Fabián, muchísimas gracias,
Gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos en comunicación.
Felicitaciones. Gracias. A usted, a su equipo, a la gente del Hospital Virgen del Carmen. Gracias,
Gracias por todo. Muy bueno el programa.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Los felicito. Hasta luego.
Chao.
Claro, ahí el doctor nos está escuchando por internet. Así que muchas gracias, Disculpen ahí, porque a veces los celulares... Bueno.
Sí, aparte yo me puse nervioso, no sé qué me pasó.